Destino Cerveza, un podcast presentado por Cervecería Centauro. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, camaradas. Bienvenidos a esta segunda temporada de Destino Cerveza, en donde vamos a cambiar y vamos a innovar el formato de nuestro programa. Vamos a hablar de un estilo o dos estilos, ¿por qué no?, de cervezas, hablar de sus características, de un poco de su historia. Y lo mejor, vamos a invitar a un maestro cervecero a que nos charle de su cerveza, de sus pasiones y de una de sus grandes cervezas. Así que quédense atentos porque ya vamos a entrar en materia cervecera. Vamos a entrar en materia cervecera. Pues hoy hablaremos de dos estilos negros como la noche: las porter y las stout. Las cervezas obscuras por tradición. Pues para hablar de estos dos estilos tenemos que remontarnos por lo menos 300 años atrás a las Islas Británicas. Las cervezas estilo porter tuvieron un origen muy particular. Surgió de ciertas casualidades, de esas grandes casualidades que agradecemos. La primera de ellas fue un impuesto a la malta. Entonces, los maestros cerveceros tuvieron que empezar a buscar opciones y encontraron en la malta tostada un buen recurso. Así que empezaron a experimentar con esta malta y resultó una cerveza oscura, notas muy tostadas, que era hasta cierto punto revitalizante. Y en los astilleros londinenses fue un gran éxito. Entre los cargadores, es decir, los trabajadores del puerto, tuvo un gran éxito esta cerveza. Debido a su popularidad, recibió el nombre de porter. Este estilo de cerveza tuvo ciertas ventajas que otros estilos más antiguos no habían tenido. Y esa fue la revolución industrial. Esto vino a cambiar completamente la forma de hacer cerveza, agregando el termómetro y agregando la forma de medir el rendimiento de tu malta. Se empezaron a generar grandes producciones de porter, después stout, el caso de la Guinness. Sin embargo, este estilo de cerveza casi desaparece tras la Primera Guerra Mundial, gracias a cerveceros caseros, cerveceros americanos, que decidieron rescatar ese estilo de porter. Actualmente esta cerveza porter tiene maltas oscuras, tostadas, con ciertos toques a caramelo y chocolate. En aroma, el tostado, el torrefacto de esas maltas, pero también nos recuerda el pan, nos recuerda el bizcocho, con toques a café, a chocolate, a nuez, a caramelo. Un color oscuro, con ciertos reflejos cobrizos a contraluz. En sabor, pues esas maltas nos recuerdan al pan, nos recuerdan al bizcocho, la malta tostada, ciertos toques de chocolate, un carácter significativo a caramelo, notas a nuez. Y puede variar un poco ciertas notas a café, a regaliz, a galletas tostadas. El lúpulo es moderado a nulo. Un cuerpo medio con una carbonatación de media alta. De este famosísimo estilo porter y también derivado de ciertos impuestos a las maltas, los cerveceros empezaron a buscar nuevas opciones y empezaron a crear nuevos estilos. De ahí surgió el famosísimo estilo porter stout, que era una porter más fuerte. Era la porter que se fue al gym. Al principio este stout hacía referencia a lo fuerte, a lo robusto, a lo corpulento. Había quienes lo llamaban hasta valiente y orgulloso. Poco a poco estos llamados porter stout, extra stout, porter, empezaron a desaparecer y solo se quedó el término de stout para hacer referencia a esas cervezas fuertes, robustas y lupulosas en amargor. Actualmente las cervezas Stout son cervezas sumamente oscuras, con aromas muy torrefactos, muy tostadas, con un retrogusto corpulento, un amargo fuerte pero suave, una cerveza densa con una espuma color marrón y muy persistente. Actualmente la Stout ha evolucionado en una gran cantidad de estilos, desde el clásico Irish o Dry Stout a la Sweet o Milk Stout, cervezas con lactosa, cervezas con avena como la Oatmeal Stout, cervezas muy fuertes con alta graduación de alcohol, con una densidad muy alta como la Russian Imperial Stout. Podemos disfrutar de todos estos estilos y algunas innovaciones más, como por ejemplo la Mexican Imperial Stout con ciertos toques a mole. Y bueno, estas cervezas, tanto las Porter como las Stout, son perfectas para maridarlas con comidas ahumadas o con un chocolate amargo. Podría recomendar un brownie de chocolate con un poco de helado de vainilla. Ese es uno de los maridajes perfectos para un Stout.
Y hoy, en la cápsula chelera, del obrero del puerto de los astilleros a los estratos más altos del Imperio Ruso. Catalina II, o mejor conocida como Catalina la Grande de Rusia, conoció el estilo Stout que llevó y popularizó en la corte imperial con ciertos cambios muy acorde a los climas fríos. Actualmente es uno de los estilos con mayor cuerpo y grados de alcohol, lo mejor para calentar el cuerpo y sin duda el espíritu. Una mujer cervecera que ayudó a que una cerveza imperial esté actualmente al alcance de todos.
Bueno, pues nos encontramos aquí en Cucas Pub, en Metepec, Estado de México. Y hoy tenemos una gran entrevista con su maestro cervecero, Mr. Frank, que nos va a hablar sobre una de sus joyas, que es su Stout, la Cuca.
¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Francisco Javier Sandoval, soy el brewer de aquí de Cucas. Y bueno, soy el encargado de que la chela salga como... luego me presentan, que salga bien o que salga mal.
Muy bien, Frank. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el mundo de la cerveza? ¿Por qué en lugar de rescatar gatos de los árboles como bombero o encontrar la cura del cáncer o qué sé yo, te dedicaste a esta tan noble y gran labor?
Esto comienza cuando yo terminé la facultad, cuando ya la iba terminando. Pues en ese entonces, pues nada, o sea, no sabía que existían las chelas artesanales, no sabía que... Y entonces una amiga nos dice un día, oigan, acompáñenme a la Internacional, que aquí es una... Sí, ahí venden unas chelas de sabores, acompáñenme, les picho una y a ver si nos... Ah, pues órale, vamos, ¿no? Y tal cual vamos, grupito de amigos y ya... como novato, ¿no? Yo creo que hasta la mesera que nos atendió ahí, chupata en los huevos, porque uno llega preguntando, dice, oye, ¿qué tienes chela de sabores? X, ¿no? Y ya se avienta, ella pues sí nos vio con cara de what the fuck, pero bueno, ya nada más en el suspiro largo que dio, así como de, a ver, no, pues las chelas se dividen en dos familias, ya sabes, ¿no? El trabajo que hemos estado haciendo todos como cerveceros, empezar desde... A ver, hay dos tipos de familias, están las lager, están las ale, ¿no? Pues es que estas cervezas son del tipo E, son un poco más aromáticas. Ah, pues órale, va. Entonces, pues tráeme una de esas que tú dices que... Esas que tú dices que tiene chocolate, ¿no? Esa que sabe a chocolate. No, pero no tiene chocolate, no, tráemela. O sea, vamos a ver qué pedo ahorita, ¿verdad? O sea, y pues ya dije, órale, sí sabe, güey, o sea, sí sabe a chocolate. Y le digo, oye, pero ¿no tiene chocolate? No. ¿Metes chocolate? No. ¿Y cómo haces eso, no? O sea, ya ahí como que empieza a despertar ese interés por que sabe a plátano, o sea, tiene aromas a plátano y a clavo. Es como, oye, ¿viste? Sabe a chicle motita, ¿qué pedo? ¿Le agregan plátano? O sea, jamás te imaginas una chela con aroma a plátano, ¿no? Es casco. Pero pero la ves y la hueles y aromas muy bien balanceados. Entonces dices, oye, ¿cómo le agregan el plátano? ¿Cómo es? ¿Lo rayan? ¿La pura cáscara? ¿O tiene que ser el dominico, el plátano macho? ¿Qué chingada, no? Entonces, y no a tonteras, que es tiempo después que te metes al mundo cervecero, que bueno, es por la levadura, ¿no? Entonces ahí empieza mi interés por el mundo de la cerveza artesanal. Me fui metiendo un poco más, ya sabes, leyendo un poquito más sobre los estilos, a ver qué, o sea, por qué surgen esta combinación de aromas, de sabores. Te enteras que hay una guía, ¿no? La Biblia de los cerveceros, que es la BJCP, para basarse en hacer cerveza o poder catar cerveza. Entonces la descargas, la aplicación, ya sabes, bueno, y ya te ibas dando color de que pues había no una Indio, no una Corona, ¿no? Había un chingo de cervezas. Y era como de, oigan, vamos los viernes a hacer cata de cervezas, pero ya a diferentes lugares, ¿no? Como el clásico, el Beer Box, creo que en ese entonces el que estaba. Íbamos y ya con nuestra guía, ¿no? Mira, esta dicen que es ácida, ¿verdad? Pues es una sola sour, ¿verdad? Pues vamos a probar una de esas. Ya probaba la sour, ¿no? No lo veo como gasto de dinero, pues una inversión. Bueno, en ese entonces sí era gasto de dinero porque no tenías ni pinche idea de lo que estabas tomando. Pero comprábamos así chelas, o sea, nos echábamos cada quien, pues sí, un billete, ¿no? O sea, ya sabes, la beca de la universidad nos las echábamos ahí. Pero a gusto, realmente, o sea, ya empezábamos a paladear un poquito más estos sabores y nos empezamos a acostumbrar a nuevos aromas, un nuevo estilo de cerveza, ¿no? Luego resulta que con mi familia, entonces en ese entonces hacían lo que es ahora Cerveza México, lo juntaban con la de café, entonces era como el expo del café y la cerveza, y fuimos, pero no por la cerveza, yo no sabía que había cerveza, ¿no? Me fui con mi papá a dar el tour cervecero y regresamos ya medio entonadones y no, pues sí está bien bueno este mundo, Carmen, no, sí está bien bueno. Ya leyendo un poco más a fondo, te das cuenta que, o sea, el maestro cervecero es un oficio que tiene que dedicarse, pues básicamente, pues si no toda su vida, pero sí lleva gran parte de su vida estudiando el proceso de la chela, y luego te das cuenta que no es para todas las chelas, sino es para un estilo de chela, ¿no? Como los monjes de abadía, ¿no? Que hacen todas las triples y lo han ido perfeccionando, pero nada más eso. O sea, dudo que haya, o sea, ahorita sí, pero dudo que en ese entonces existan monjes que hagan IPAs americanas o que hagan como, no, o sea, ellos realmente a lo que van. Regreso tiempo después, no al siguiente año, pero regreso tiempo después, ya que separan al café de la cerveza en la expo, y ya ahora sí es Cerveza México, ya como tal. Y ahí es cuando ya van proveedores, bueno, ya hay más cervecerías, o sea, empiezas a ver un mundo totalmente nuevo, así que no sabes ni, o sea, dices, no mames, que necesitas esta máquina para hacer esta chela, ¿no? O sea, cabroncísimo, y ahí mi papá y yo súper emocionados. O sea, y aparte entre pisto y pisto, la pruebita, te vas entonando, platicando con los cerveceros, porque, puta, el mundo cervecero es súper amigable. Creo que es de las tribus urbanas, que son, puta, son amables, son muy humildes. Por más cervecero, ajá, tan reconocido, siempre va a compartir una experiencia, siempre te va a dar un consejo. Entonces, platicabas con todo mundo ahí en sus stands. Hasta por probar su cerveza te daban así como las 3 onzas gratis, ¿no? Así de, oye, ¿te gustó esta? Sí, pues prueba esta otra, güey, así. Entonces te empiezan a meter en esta onda, pero no simplemente en la onda del proceso, sino cada quien te cuenta su historia de cómo comenzó, así como tú vas, como visitante, ellos cómo le hicieron para llegar a ser expositores. Pues wow, te enamoras, ¿no? Entonces ahí mi papá y yo, ya entre, ya medio entonadones, nos inscribimos a un curso de elaboración de cerveza. Entonces tomo mi primer curso de cerveza y yo al lugar, ahí en el DF, y se empiezan a explicar de una forma en la que nos atrapó más. Porque no empiezan como de, mira, esta es tu olla de maceración, chalala, ¿no? Sino te empiezan a hablar de una forma de, ok, para prepararlos a este mundo de la cerveza, elaboración, primero tienen que desarrollar, deben tener un análisis sensorial un poco más agudo en cuanto a la percepción de los aromas, para poder saber o identificar qué aroma viene de cada uno de los ingredientes de la cerveza. Entonces ya te das cuenta que hay, que es la malta, el lúpulo, que es el que da el amargor, y el aroma, yo no sabía que daba aroma, pero puta, te lo presentan y tiene unos aromas, o sea, depende de cuál huelas, tiene unos aromas, pero cabrones, o sea, y ahí te das cuenta que no le agregan lima, que no le agregan cherry, que no le agregan durazno. El lúpulo, la flor, ya huele a eso. Entonces ahí ya es la selección de cada cervecero. Entonces empiezas con un análisis sensorial. Y puta, buenísimo el día, estuvimos cheleando, estuvimos haciendo la cerveza, embotellamos, todo. Pues yo regreso todavía más enamorado. Digo, no mames, esto me quiero dedicar, me encanta la vida. Soy ingeniero químico, bueno, de carrera. Y busqué aquí en Toluca, como ingeniero químico, hacer prácticas, Heineken o algo relacionado a ello, ¿no? Para poder moverme a la cerveza. Comencé a hacer yo lotes en mi casa, ya saben, mamá, quítate, ya quita tu olla con los frijoles porque ahí va la cerveza, y empieza a hacer cerveza en la cocina de tu mamá y pinche cagadero. Yo, ingeniero químico, un intercambiador de calor, no mames, fueron de las últimas materias que tomé. Papá, lo traigo fresco, lo voy a hacer, voy a hacer un intercambiador. Y ahí me tienen soldando tubos, haciendo, chaquetando, no, pinche cagadero, para que al final supiera pinche pasta de soldadura la chela. No, cagadero, o sea, horrible, horrible, horrible. Y era, yo hacía que un garrafón, hacía, pero no salía un garrafón, eran 16, 18 litros. Pero duraba yo haciéndolo 12 horas. Era más rápido cocinar un pulled pork que una chela para mí en ese entonces. O sea, y terminaba ahí en la noche con un desmadre, toda la cocina, ¿no? Horrible. Pero era lo que me gustaba y dije, no, y cada vez la tengo que sacar mejor, y cada vez la tengo que sacar mejor. En un Cerveza México conozco a Oscar y Alex, que son los dueños de Cuca, pero yo los conozco primero a través de su cerveza, ¿no? La famosísima, la Cuca, la Stout que ellos tenían. Muy buena y todo, shalala, X, pero pues ya entre tu pisto y todo, que te dejan, oye, ten mi tarjeta, esto aquí ya. Y dije, oye, ¿y si no entro a Heineken y empiezo como apoyando a estos chavos? O sea, hay más chance de que yo pueda entrar en una cervecería pequeña y pueda aportar conocimiento, pueda estudiarle más y pueda ser yo el cervecero de una cervecería pequeña, Heineken. Entonces me acerco a ellos, platico y pues convenientemente, pues sí, ellos necesitaban a alguien que se dedicara realmente al proceso. Entro a Cucas, pues ya lo demás es hacer chela cada vez. Bueno, mis papás, también mi novia me decía, es que no puedes, o sea, ya neta, güey, o sea, no te puedes dedicar a hacer cerveza, o sea, no puedes hacer eso, o sea, consigue algo más formal, algo más fijo, algo que ya sepas, en tu seguro. Y le digo, no, güey, o sea, yo quiero hacer chela. Total, me pagué mi curso de cervecero, como técnico cervecero, yo pues obviamente con el compromiso que tengo, el primero el personal con la industria, porque pues la amo, la industria cervecera. Entonces me han ido apoyando mucho entre, oye, Fran, un curso aquí. Oye, Fran, ¿cómo lo ves? Sí, tú dale, vamos a meterle. Me meto más a la onda de producción, empiezo a descubrir nueva bibliografía, me empiezo a acercar a cerveceros. O sea, no es que no haya oportunidad de crecimiento ni tampoco haya dinero. Simplemente es hacer lo que te gusta. Entonces yo nunca quité el dedo del renglón en cuanto a dejar de hacer chelas, y hubo pleitos con los papás de, es que mira cuánto te pagan, güey, ganarías mejor de becario acá, güey, o es que aquí, es que allá, güey. Eventualmente en algún punto esto va a crecer, se va a comprar más equipos, vamos a tener más, y eventualmente voy a ser yo el maestro cervecero de una cervecería grande. O sea, voy a tener más trayectoria como cervecero de una cervecería independiente que estando dentro de modelo de GNK. Te sientes súper arropado por toda esa buena onda. Super. Y pues ya de aquí pues hemos crecido, todo se ha ido para arriba. Ya no me molestan. Ya no me molesta. Entonces, pues sí es. Entonces, pues más o menos así fue como llegué a dar hasta acá, como el brewer.
Excelente, mi estimadísimo Frank. Creo que es bastante interesante esto y todos nuestros escuchas se van a sentir muy identificados, sobre todo los que ya están empezando a cocinar, ya sea con las ollas prestadas de la esposa o las tamaleras de la mamá o como sea, pero hay que empezar a cocinar. Venga. Y bueno, nos lleva esto a nuestra segunda pregunta para nuestros invitados. Para ti, Frank, ¿qué es la cerveza y qué representa todo el mundo alrededor de ella?
¿La qué representa? Es que pues puede ser todo, ¿no? Porque pues mi carrera realmente es lo que me quiero dedicar. Puta, ¿cómo explicarlo? No hay palabras, ¿viste? No, es que es algo que empieza como hobby, algo que como afortunadamente entré a la industria joven me puede dar el lujo de poder empezar desde muy abajo, muy abajo, muy abajo. Empezó como hobby y va a terminar siendo mi profesión, va a terminar siendo mi estilo de vida, y no solamente como, o sea, no de una forma personal donde nada más me lo voy a quedar yo, sino me gustaría tener ese acercamiento con las personas. Siempre lo ven compartir la chela con las personas. O sea, tienes que entregar una buena chela para poder llegar a clientes nuevos. O sea, está todo este reto de hacer buena chela, de siempre sacar buenos lotes, de cómo acercarte a gente. Entonces, tú como cervecero no simplemente dices, ah, ese güey sabe hacer chela. No, ese güey sabe hacer todo, güey. Tienes que saber hablar con la gente para poder acercarte y ofrecer tu producto. Una, si eres un güey tímido, aquí se te va a quitar porque tú vas a estar atrás de un mostrador vendiendo. Tienes que ser autodidacta porque no hay mucho conocimiento documentalmente hablando. Es algo muy nuevo, ¿no? La bibliografía debe ser del 2008 para acá, o sea, no hay... Tienes que aprender a catar la chela. O sea, tienes no simplemente saber hacerla, sino tienes que saber catarla para saber... O sea, tú eres tu mismo control de calidad. Tú sabes qué defectos tiene y saber identificar los defectos, en qué parte del proceso posiblemente pudo haber ocurrido, cómo eliminarlo. Entonces, te estoy hablando que ya fui mi RP. Ya soy mi jefe de producción. Ya soy mi jefe de calidad. Recepción de materia prima, ¿no? Casi, casi, incluso hasta compras. ¿Qué voy a comprar? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Qué me da? ¿Quién me ofrece el producto más fresco? ¿Quién cuánto? Y cada vez... ir eliminando más errores. O sea, tienes que acercarte con cerveceros. Junto a las cervezas, si le vas a entrar, tienes que hacer todo. O sea, aquí no es para gente tímida, y si eres tímido, se tiene que quitar, papi, porque simplemente no vas a vender. O sea, puedes tener una chela muy buena, muy buena. O sea, eres un niño rata de las cervezas, te devoraste los libros y súper bueno haciendo chela. Pero, güey, si no la sabes vender, jamás va a ser rentable tu cervecería. Entonces, ¿qué representa para mí el mundo de la cerveza? Pues, bueno, todo, por lo menos en esta vida me va a mantener bien ocupado. Como maestro cervecero, si quiero ser juez, si quiero ser, o sea, si quiero llegar a tener una planta de tantos BBLs, todo, o sea, me va a mantener muy ocupado el ser cervecero. Entonces, para esta vida ya está agendado ser cervecero. Entonces, es eso.
Excelente, Mr. Frank. Bueno, y eso nos da pauta a la siguiente pregunta. Explícanos, cuéntanos, ¿qué es una stout?
Híjole, esa es una pregunta un tanto compleja, en dos cosas, en dos aspectos. Una cosa, como ya lo había mencionado antes, es esta guía que te dice qué parámetros organolépticos debe cumplir un estilo para hacer ese estilo. Y la otra es, ¿qué chingas lo que el cervecero quiere transmitir a través del vaso? Entonces aquí siempre hay como una pelea, una pequeña discusión de ¿qué es un stout? Entonces, ¿qué debe tener un stout como estilo? Notas marcadas a los granos tostados, que son aromas a café, a pan tostado, un poco a chocolate, ¿no? Podemos hablar en aromas. No hay aroma proveniente del lúpulo como tal. Es una cerveza con un cuerpo bastante alto, si hablamos de una oatmeal stout, de alta carbonatación, bueno, no alta carbonatación, de una carbonatación moderada, un color negro, puede ir del negro hasta el más pinche negro, o sea, del negro a negro,
azul,
sí, así, del negro casi se hace morado. De negro a negro, eso sí, debe ser cristalina. Lo sabrías porque al final del vaso te puede dar unos destellos rubíes, ¿no? ¿Sabes que está cristalina? O turbia puede ser, si es una oatmeal stout, dependiendo del estilo, te repito, que estemos hablando. Tienes aromas a chocolate o a café recién molido. Ya te empiezas a imaginar qué perfiles de cerveza es. Entonces, ahora, complementalo. Incluso hasta chocolate puedes tener el aroma. Complementalo con una carbonatación moderada y un cuerpo más o menos alto, parecido al del atole, y puta, va a complementar toda la experiencia de la cerveza poca madre, porque tú tu mente va a identificar el café como amargo. Entonces debes una cerveza amarga, ¿no? Para poder hacer referencia al café. El chocolate, cuando tú comes un chocolate vas a sentir la tableta, empieza a deshacer en la boca y vas a sentir esa sensación pastosa o grasosita, incluso en el paladar, ¿no? Entonces estamos hablando de un balance. ¿Cómo el cervecero quiere expresarse a través del vaso, entendiendo y respetando los balances que nos da la guía? Porque la guía, si no es para respetarla o acatarla, porque a menos de que quieras competir, te sirve de parámetro para poder encaminar un estilo o encaminar una cerveza. Entonces, con este stout justo nos pasa eso. No es un stout como tal, pero es el stout de la gente. Entonces pasa algo muy curioso, que qué es lo que tú quieres como cervecero para tu chela y qué es lo que te piden como para un estilo, ¿no? No estancarnos en lo que debe ser un stout y hacer stout, porque si no al final vamos a terminar, la stout que haga Cucas, la stout que haga Cypress, la stout que haga Insurgentes va a ser lo mismo, güey. Pero qué es lo que deberían encontrar en el vaso de nuestro stout, pues una muy buena chela.
Hacia allá se dirige nuestra siguiente pregunta. La cerveza Stout del Cucas Pub, ¿qué características tiene o qué has logrado con ella? Aparte de ya una medalla en Cerveza México, por supuesto.
Pues la chela ahorita, un híbrido entre Porter y Stout, ¿no? Podríamos ponerlo así. Entonces esta chela se ha ido transformando. Una página de un libro que yo lea, te aseguro que el próximo lote no va a ser igual. Tantito hablé con un cervecero, el próximo lote no va a ser igual. Entonces, la chela de ahorita creo que es una cerveza muchísimo más balanceada, que está súper cuidadísima en cuanto a todo el balance, porque hemos cuidado desde el agua, la química del agua, cada uno de los pequeños procesos, de los procesos puntuales, los he ido modificando. Es una de las chelas más que tiene más controversia aquí en el pub. Porque esta chela, yo creo que de los atributos que más le han cambiado es el aroma. Es un poco más franca hacia las maltas, es más maltosa. El cuerpo ha mejorado bastante con toda la química del agua, la acidez, porque antes era una cerveza un poco astringente, ¿no? Antes el aroma se despertó más, entonces quedan meramente las maltas tostadas, a chocolate, la corteza de pan, pero ya quemadito, muy buena. Entonces ya te puedes hacer una idea de lo que vas a tomar.
Una cerveza que de escucharlo ya se antoja probar. Pero bueno, para probarla, ¿dónde los encontramos, no? Damos un poquito más de información sobre el Cucas Pub.
Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Cucas Brewery. Estamos ubicados, tenemos un pub donde pueden venir a probar las cervezas que son de línea y alguna que otra por ahí experimentillo o estilo que a mí se me ocurra sacar, que nada más los tenemos aquí en el pub. Estamos ubicados en Salvador Sánchez Colín, número 108, todo atrás del UM, entre el UM y la calle que está entre el UM y la Volkswagen, Metepec, Estado de México. Pues bueno, cualquier cosa, pues en nuestras redes sociales nos pueden encontrar.
Bueno, Frank, y ya para cerrar y despedir este episodio, ¿algún mensaje, algo que quisieras decirle a todos nuestros escuchas y a las personas que van conociendo un poco más sobre la cerveza artesanal?
Mira, híjole, ahorita que estamos en tiempos difíciles, bueno, más ustedes o los que no se dan la oportunidad de probar cerveza artesanal, que están sufriendo por la baja de la cerveza industrial, denos chance, o sea, prueben la cerveza artesanal, prueben las propuestas locales. Una buena forma de empezar en este mundo, sugiero, y lo que como yo empecé, descarguen esta guía, no les llegue como de putazo el estilo, o sea, súper amargo, súper ácido, súper alcoholoso. Descárguenla, léanla, vean que hay más cervezas, aparte de las que pueden encontrar en su tienda de la esquina. Métanse a conocer un poco más a los cerveceros locales, las historias que hay detrás de cada una de ellas y pues nada, consuman local.
Hashtag consume local.
Hashtag.
Bueno, y con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cerveceriacentauromx, y hasta la próxima cerveza.